Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la una de la tarde. ¿Para qué? Para contarte todo lo que sucede aquí, en nuestros municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy charlaremos con el cabeza de lista del BNG por la provincia de A Coruña de cara a los comicios autonómicos del 12 de julio, José Luis Rivas Mínim, que hoy estará en FENE a partir de las 8 de la tarde, acompañando a la candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón. Le preguntaremos sobre cómo el programa electoral de los nacionalistas aborda cuestiones que nos afectan, como el desmantelamiento industrial, el paro o la reactivación del sector primario. Este acto tendrá lugar, lo dicho, a las 8 de la tarde en la Asociación Deportiva y Cultural Opote de Maniños. También nos acompañará Tania Pardo, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Aspontes, que nos contará los detalles y las condiciones en las que se llevarán a cabo los próximos meses de verano los campamentos urbanos de conciliación familiar, que cuentan con uno de los ratios por turno, 45 alumnos, más alto de las pocas actividades de este tipo que se van a celebrar en nuestras comarcas. Y también nos interesaremos por la Comisión de Trabajo sobre Espectáculos Públicos que se ha creado dentro de la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias, nacida en noviembre del pasado año 2019, gracias a un convenio entre la Mancomunidad de Municipios de Ferrolterra y la Universidad de A Coruña. Esta semana están elaborando y ultimando una guía que presentarán a profesionales del sector y a los concellos para regular actividades recreativas, verbenas, fiestas, etcétera, que se van a poder celebrar en verano, y conoceremos cuáles son los protocolos que se están estudiando gracias al testimonio del coordinador de esta cátedra, Daniel Lorenzo Mirón, que nos acompañará también en los próximos minutos. En cuanto a los casos activos por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, sigue invariable en los últimos días los casos, 12 casos activos, todos ellos en seguimiento médico domiciliario, con llamadas telefónicas. Y esta misma mañana también se celebró una rueda de prensa en el local del Sindicato Nacionalista CIGA para denunciar el sector de las residencias privadas de la tercera edad. Dicen que el número de trabajadores en estos centros no coincide con los cuadros ofertados para las contrataciones. Asimismo, también critican la paralización de la mesa del convenio tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que da la razón a los trabajadores y que ha sido recurrida. Estas manifestaciones las ha realizado Beatriz Fernández, responsable de Federación de Servicios de la CIGA en Ferrol, en una rueda de prensa acompañada por trabajadoras de las residencias Domus Vi en Ferrol, Narón y Laraxe, y en Cabanas, A Coruña, además también de representantes de Mi Casa. Dentro del capítulo de previsiones, también hoy ha habido visita al campus universitario de Esteiro en Ferrol por parte de candidatos socialistas por la provincia de A Coruña. Han mantenido una reunión con la vicerrectora María Jesús Movilla para conocer de primera mano la situación universitaria de la ciudad y exponer los proyectos socialistas en el ámbito educativo. Además, por la tarde, la responsable, la consellera Domar Rosa Quintana, visitará Mugardos para mantener una reunión de trabajo con representantes de la cofradía de pescadores local. Lo hará en la casa del ayuntamiento. Y muy pendientes también estamos de las declaraciones del presidente de Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, que ha convocado a los medios de comunicación, bueno, pues a una rueda de prensa, lo dicho, a las 12 del mediodía. Estaremos muy atentos también de lo que dice. Y a continuación echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que nos trae y nos patrocina diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. De momento seguimos esperando el anticiclón. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura muy fresquita que ronda los 16 grados. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado durante a xornada de hoxe de novo pola presenza de baixas presións nas illas británicas. Isto continúa chegando inestabilidade. Ademais, unha fronte pasaba por Galicia durante a madrugada deixando algunhas precipitacións. Unhas chuvias que iso si apenas reaparecerán ao longo da xornada. Serán día de ceos moi grises, pero con moi escasas chuvias, temperaturas con pouca oscilación térmica, oscilando entre os 15 graus de mínima e os 20 de máxima, e ventos de compoñente oeste que incrementarán a súa intensidade a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas y os informamos que desde hoy la calle Magdalena de Ferrol se convertirá en peatonal hasta el día 30 de septiembre. Los viandantes podrán disfrutar también del tramo entre Rubalcaba y Sánchez Barcaiztegui sin compartir el espacio con los vehículos, una medida que se produce cada año en la temporada de verano para posibilitar la instalación de terrazas a los negocios de hostelería. Como novedad, este año se añaden las peatonalizaciones estivales de la calle Alonso López en Canido. Se trata del tramo comprendido entre la Plaza Cruzeiro de Canido y el cruce con Muiño do Vento, que también será peatonal durante el mismo periodo de tiempo, es decir, desde hoy y hasta el próximo martes, día 30, bueno, martes no, hasta el día 30, en este caso, de septiembre. Ya estamos de vuelta en Capote con la nueva colección Primavera-Verano para hombre con las mejores marcas españolas y europeas. Ahora, además, con un amplio surtido de prendas de stock en liquidación, con rebajas de hasta el 60%, polos, camisas, cazadoras, todo a precios de escándalo. Capote liquida su stock. Visítanos en calle de la Iglesia número 17 de Ferrol y en redes sociales. Capote es moda, Capote es calidad.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños imos a falar de seguridade. A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias é unha entidade que se creou en novembro do pasado ano, 2019, unha entidade promovida pola Universidade da Coruña e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, que nacía co obxectivo de construir un espazo estratégico e duradeiro para contribuir á investigación sobre a materia e dotación de espazos para a formación de profesionais no campo da protección civil, unificar criterios, coñecementos, etcétera, etcétera. Agora, nesta nova normalidade, tras esta pandemia, que aínda non deixamos atrás, hai que seguir tendo moita precaución, créase unha comisión de traballo sobre espectáculos públicos de cara a esta nova normalidade, e que xa se declarou por parte da Xunta de Galicia que a partir do día 1 de xullo podería haber festas populares e verbenas. Tamén o Concello de Ferrol van a celebrar as súas festas de verán con alrededor de 50 espectáculos na rúa, e para todo isto, bueno, pois é preciso ter uns protocolos ben axeitados. Imos a charlar a continuación diso con Daniel Lourenzo Mirón, que é coordinador desta Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias. Bo día, boa tarde, Daniel, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, como vai haber festas de verán, como vai haber certos espectáculos de ocio, hai a posibilidade tamén de verbenas, vosotros estades creando como esta comisión de traballo sobre espectáculos públicos e actividades de recreativas, que vai a precisar a elaboración dunha guía de solucións que a quen vai dirixida?
Bueno, principalmente este grupo de traballo que creamos, no sei, da cátedra, vai dirixida principalmente aos concellos da mancomunidade. Aínda que, bueno, desde que anunciamos a súa creación, xa foron outros concellos do entorno que mostraron o seu interese en coñecer pois eran as directrices. Pero, bueno, principalmente o obxectivo é dotar de unha guía, de unhas normas claras aos concellos da mancomunidade.
Uh-huh. Ao concello xa tamén para ter en conta os organizadores destes espectáculos, non entendo.
Sí, evidentemente. Quiero decir, de feito, a composición de este grupo de traballo, aparte de profesionais e membros da comunidade universitaria, que van a participar na elaboración desta guía, pois tamén contamos con a participación, queremos contar coa participación activa de profesionais na organización dos espectáculos públicos, ¿no? Tendo en conta que son eles os que mellor coñecen o sector, a actividade, pois son as súas necesidades, e así podemos afinar a guía de esta guía técnica de traballo.
Daniel, se te parece, imos a comentar os nosos ouvintes tamén por onde pasan un poquinho nesta nova normalidade a limitación pa celebración precisamente destes espectáculos públicos e actividades recreativas. Cales son as restriccións neste momento actual?
Tendo en conta e tomando de referencia a resolución do 12 de xuño na que na nosa comunidade pasamos da fase 3 a chamada nova normalidade, das tres actividades na que aínda hai restriccións totais para o seu desenvolvimento, dúas afectan directamente aos espectáculos públicos, que son, e teñen que ver co, ti comentabas, o tema dos festexos, o tema das discotecas, e despois outro, aínda que non afecta a grandes aglomeracións, tamén está dentro do sector, que sería o tema dos parques infantis en recintos fechados. É por iso que bueno, que eso nos dá unha idea de que evidentemente as autoridades e os técnicos son conscientes da enorme dificultade de nas condicións de crisis sanitaria de organizar este tipo de eventos. É certo que existen diferentes condicionantes para a celebración dos espectáculos. Os espectáculos a día de hoxe non están prohibidos a súa celebración, pero sí que existen restriccións que fan moi difícil ou moi complicado a súa organización. Principalmente esas restriccións ven determinadas polas limitacións de aforo e pola necesidade de que os espectadores permanezan sentados durante todo o espectáculo. Uh-huh. Esto sumado, estas restriccións evidentemente sumadas a que as administracións públicas, principalmente concellos, pois estesan centrados noutro tipo de prioridades vinculadas á asistencia social e un pouco a recuperación económica, nos deu un escenario na que prácticamente non houbo espectáculos públicos. A día de hoxe a restricción de aforo en recintos fechados ten 300 persoas sempre sentadas, e en espacios abertos están 1000 persoas en tamén sentadas, ¿no?
Coa dificultade que todo isto entraña, porque eu non me podo imaginar unha verbena ao aire libre con alrededor de 1000 persoas, todas elas sentadas, non, e calmadas para ver ese espectáculo. Por onde pasarán un pouquiño as medidas que estades a estudiar nesta comisión para poder celebrar estes espectáculos nos que debe, bueno, pues ser prioritario a evitar o contacto, manter esas distancias interpersoais, evitar os contagios? Por onde pasan un pouquiño as medidas máis esenciais?
Claro, o primeiro que hai que dicir é que falabas do sector dos profesionais, dos espectáculos, e é certo que durante todo este tempo se estiveron presentando alternativas vinculadas a configuración de espacios seguros cos espectadores fechados, ou sea, sentados, control de accesos e, por tanto, de aforos e demais. Aquí o principal problema, nesta guía, evidentemente, o que procuraremos é acompañar a vontade da administración autonómica no que considere a apertura de restriccións, pero nos encontramos cun hándicap moi importante, que aquí unha parte moi importante, falabas dos festexos populares, pois é o caso dos espectáculos públicos, grandes espectáculos públicos do Brán, están vinculados a un elemento moi característico que os organizadores son amateurs, ¿no? Son as famosas comisións de festas. Isto, evidentemente, que o que dota de unha riqueza enorme a propia festa, pois tamén é un problema do punto de vista da prevención, porque estamos ante unha entidade organizadora, de carácter amateur, e moitas veces, pois, sin capacidade de facer frente, xa non só a todos os requerimentos de seguridade que había antes da crise sanitaria, sino as de agora mesmo. Uh-huh. E, ademais, tamén nos encontramos que a Xunta, nesta resolución, o que nos aporta son principalmente recomendacións. É certo que hai, nos creemos que, como técnicos, temos analizado esta situación, e neso coincidimos con estes profesionais do sector dos espectáculos públicos ou da cultura, e sí que se poden facer de maneira segura. Que pasa? Que, require un maior esforzo en materia de prevención, vinculados a limitacións dos espacios nos que se fan os eventos, control, maiores medidas de control do punto de vista de personal, tanto no acceso como na saída, traballar moito e reforzar o traballo de información ao público, tanto vinculado a que en caso de que existan síntomas compatibles co COVID, pois que non se asista, ou que se logre manter o tema de distancia de seguridade,
Son moitas cousas a ter en conta, Daniel. Para cando máis ou menos ides a ter esa guía de solucións definitiva?
Non se estaría para estes primeiros eventos que se poden organizar. Contamos esta mesma semana a ter un primeiro borrador que presentarle ao sector, digamos, os profesionais do espectáculo, ¿no? O cual, en breve, podremos ter a disposición de todos os concellos e, evidentemente, de todos os profesionais, os organizadores que a queiran ter en conta.
Daniel Lourenzo Mirón, teremos tempo logo de falar desta guía definitiva para, os espectáculos públicos de cara a esta nova normalidade a celebrar a nosa contorna. Graciñas por atendernos. Bo día.
Gracias a vos.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado. El Riego Ferrol, tu perfumería. Álvarez Gómez Perfumes, desde 1 euro, tamaño 40 mililitros. El Riego Ferrol, Catabois 477, Ferrol. Síguenos en Facebook.
Vehículos limpios y desinfectados. Autolavado Lava Tú, abierto 24 horas. Limpieza total desde 20 euros con ozono y desinfectante. No salgas, aprovecha el servicio de recogida y entrega a domicilio. Lava Tú, en Rotonda Catabois, Ferrol. Síguenos en Facebook.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoxe, ás 8 da tarde, na Asociación Deportiva e Cultural O Pote de Maniños, en Fene, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o cabeza de lista pola provincia da Coruña, Xosé Luis Rivas Mini, o candidato da comarca, Ramón Fernández, e tamén o alcalde de Fene, Juventino Trigo, van a participar nun acto coa militancia e simpatizantes, un pouquiño, bueno, pois de cara a revisar ese programa electoral de cara aos comicios autonómicos do 12 de xullo que se presentou de xeito formal na xornada de onte luns. Imos a charlar a continuación precisamente co cabeza de lista pola provincia da Coruña. Xosé Luis Rivas Mini, benvido, boa tarde.
Boa tarde, encantado.
Comezamos, se lle parece, por esa visita que tamén lle levou o Concello de San Sadurniño o pasado sábado. Ali tivo un encontro con representantes do sector primario para falar da necesidade de poñer en valor o noso agro e os nosos produtos, o noso agro denostado durante moitos anos. Como se pode conseguir isto de revitalizar o campo e o mundo rural?
Agora temos, nos pensamos, desde BNG pensamos que temos un momento de ouro, porque a sociedade urbana foi consciente de que o campo era necesario para un país. E a sociedade rural foi consciente, máis que nunca, que sí era necesario e imprescindible. Por tanto, non pode vivir unha sociedade urbana de costas ao campo, nin o campo de costas á cidade, non? Esta é a primeira constatación. Como se pode revitalizar o campo? Pois tomando de novo nas maus analizando cales son as problemáticas e cales son as potencialidades. En principio, desde BNG creemos que non pode haber máis de 150.000 hectáreas de terra agraria improductiva e baldía, é dicir, abandonada. Isto é o síntoma dun abandono de todo tipo de programación e de todo tipo de intencionalidade de que o mundo rural teña vida. Como pode salir para adiante? Pois producindo, e poñéndose, sobre todo, transformando en pequenas industrias locales, potenciando o comercio local, pero sobre todo transformando os nosos produtos e quedándonos co valor engadido, que é o que fan noutros países. Por exemplo, no caso do leite, nós producimos máis do 45% do leite do Estado, e, sin embargo, transformamos unha mínima porción. Solamente producimos leite líquido, é dicir, producimos a materia prima, ou a transformación faise noutro sitio. Este é o grande problema deste país. A dependencia dos insumos. Nos dependemos do alimento das nosas vacas e dos nosos porcos, con perdón, e dos nosos animais. Está fora, é dicir, o millo, a cebada, a soya, vende fora a maior parte. Nos non producimos esos insumos. Por lo tanto, dependemos da volatilidade dos prezos internacionais. Estamos dependentes. Esa sería a palabra.
Xa. Xosé Luis, aquí tamén temos uns altos índices de paro nas nosas comarcas de Ferrolterra e Ume Ortegal. Poucas oportunidades laborais, desmantelamento empresarial, falta de carga de traballo en Navantia, peches en alternativa de Endesa en As Pontes, consecuencias tamén, por exemplo, no tráfico portuario do peche de Alcoa, os ERTEs e os despidos en Noa Creativa, etcétera, etcétera. Que solucións ou alternativas existen a isto?
En principio, exercer as competencias que temos. É dicir, Galicia ten as competencias plenas en industria. Temos que exercerlas. Temos que ter un goberno que vele por eso. Nós non podemos estar perdendo, porque xa non é a consecuencia da pandemia. É dicir, nós tiñamos xa antes unha perda de músculo industrial enorme. É dicir, o de Alcoa xa ven de atrás, o de Emesa, o de, é dicir, un montón de, o de Isobat, o de Poligal, todo eso ven de atrás. Este mal é crónico. O que non pode ser é que teñamos un país preparado, con xente capacitada, con instalacións capacitadas, preparadas como Navantia, por exemplo. Non pode estar aí quieto. E a velas vir, é dicir, temos un conselleiro de industria que está a velas vir. Como pode, ahora temos o problema gordo, digamos, de Alcoa, non? que é o que está na, diante dos ollos de todo o mundo. Nacionalizar tarifa eléctrica galega, é que non podemos ser un país produtores de enerxía e estaremos pagando a enerxía máis cara de todo o Estado. Este é un agravio comparativo enorme. Tarifa eléctrica galega, así de claro. Aunque lle sone moi mal a dereita, o Partido Popular, e lle sone mal tamén o PSOE. É dicir, a tarifa eléctrica galega é unha situación de xustiza. Todos os países e as regións de España teñen as súas estrategias para fixar a industria. A nosa estrategia é a lógica, é dicir, producimos enerxía, pagamos unha tarifa cómoda para as industrias. E, sobre todo, neste caso, no caso de Alcoa, é un ben primario, é un ben necesario para este país e para este Estado. Nacionalicemos, por que non? Se a señora Angela Merkel é capaz de nacionalizar Lufthansa sin que se lle mova, sin que se lle poña ningún rictus na cara, por que nós non? Por que nós non podemos intervir públicamente, en maior ou menor medida, unha empresa que é necesario nacionalizar nestes momentos? E, sobre todo, nacionalizámola, pero non para mal venderla despois, sino nacionalizámola para sacar o rendimento público que necesitamos.
De acordo. Xosé Luís Rivas, mini, para falar disto e do resto das liñas programáticas fundamentais dese programa electoral do BNG de cara aos comicios autonómicos do vindeiro día 12 de xullo, hoxe estará cos seus compañeiros ás 8 da tarde. Recordamos, na Asociación Deportiva e Cultural O Pote de Maniños de Fene. Graciñas por atendernos. Saúdos. Bo día.
Moitas gracias a vostedes. Saúdos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de esta nueva normalidad y de los campamentos urbanos de conciliación familiar que se van a celebrar, no en todos, pero sí en algunos ayuntamientos. Es el caso de FN, de la instrucción, agrupación instructiva de Camouco. En Ares lo están estudiando y en Aspontes ya tienen abierto ese periodo de inscripción en los campamentos urbanos de conciliación familiar para niños y niñas entre los 4 y los 12 años que se van a celebrar durante los meses de julio y agosto, es decir, en dos turnos, en el Colegio de la Madalena. Lo que más preocupa a los progenitores, claro que es la conciliación, pero también los protocolos higiénico-sanitarios para prevenir contagios y saber un poco por dónde pasan todas las medidas. Lo vamos a comentar a continuación con Tania Pardo. Ella es la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Aspontes. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Muchos ayuntamientos han optado por no celebrarlos, o si los celebran, como es vuestro caso, lo harán bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias y también limitando ratios. En vuestro caso pasáis de 70 menores por turno a 45. ¿Cuáles serán las medidas de seguridad más indispensables a tener en cuenta para la celebración de estos campamentos urbanos?
Dentro de esas medidas es bajar, ¿no?, el número de plazas. Y dentro de esas 45 plazas, lo que está previsto es hacer grupos de no más de 10 niños y niñas, incluido el monitor, y situados en espacios independientes. No compartirán dentro, digamos, de la misma jornada las mismas actividades, con lo cual no van a tener una interacción los 45 juntos, sino que será por grupos. Hay que tener en cuenta pues todas las medidas higiénico-sanitarias desde la propia entrada al campamento, como es pues eso, lavado constante de manos, el uso de geles hidroalcohólicos, mascarilla, limpieza constante previo al inicio del campamento, durante y al finalizar, ¿no?, de las instalaciones que se vayan a usar. Y sobre todo pedir también, ¿no?, una responsabilidad, o sea, las familias van a tener que firmar una declaración responsable pues de que su hijo o su hija acude al campamento, pues eso, que no presenta síntomas de ningún tipo para poder acceder. Con eso vamos a ser muy estrictos, porque efectivamente nosotros queremos ofertar lo que es el campamento, pero con las medidas de seguridad y óptimas.
Uh-huh.
Habéis escogido el colegio de la Madalena para la celebración de estos campamentos urbanos, que imagino que tiene espacios al aire libre y también espacios serranos. ¿Cómo se acondiciona un poquito todo este entorno y cómo lo tenéis estructurado también para, bueno, pues esos diferentes grupos que me dices de 10 alumnos o 10, bueno, pues niños y niñas para la celebración de los mismos?
Sí, efectivamente el colegio de la Madalena es un espacio, cuenta con mucho espacio abierto, con dos patios exteriores y dos pabellones en los que se puede, digamos, dividir a todos esos grupos y también en el espacio exterior. También podríamos hacer uso de aulas, en el caso de que el tiempo no nos acompañe, para que esos grupos estén separados, ¿no? Cada grupo de máximo 10 con su monitor o monitora. Para ello, el Colegio de la Madalena pues es ideal porque nos ofrece, bueno, varias aulas, varios pabellones, y no vamos a tener problema para tener en cuenta que además son 45 las plazas para, bueno, pues llevarlo a cabo con las medidas de seguridad.
Las familias interesadas tienen hasta el próximo viernes, día 19 de junio, para inscribir a sus hijos e hijas, pero sí, este año se cambian quizás un poquito los requisitos, porque deben estar empadronados en el Ayuntamiento de Aspontes y los progenitores o cuidadores deben de estar trabajando o acreditar una situación especial o excepcional, ¿no?, para que se puedan inscribir. ¿Cuáles son?
Sí, efectivamente, tienen que acreditar que están en situación de, o sea, están trabajando y no en periodo vacacional. Y además, este año también se va a dar, va a haber una comisión de valoración, se va a mirar lo que es la renta, ¿no? Van a tener prioridad, una vez cumplido el requisito de empadronamiento y de estar en activo, que pues no superen 6,5 veces el IPREM del año 2018.
Estos serán los que tengan prioridad para el acceso.
Tengan prioridad, exactamente. El objetivo es dar el servicio, ¿no?, y llegar a ofrecer servicio a las familias que lo necesitan. Y para ello, teniendo en cuenta las condiciones, ¿no?, especiales que vienen dadas por la crisis sanitaria, tenemos que ser muy rigurosas a la hora de la selección de los niños y las niñas para que todo salga bien, ¿no?, que al final es lo que queremos, ofertar.
Una última cuestión, Tania. El tema de las mascarillas, sí. ¿Deben de llevarlas ya puestas de casa o os las ofreceréis en las entradas de este colegio?
Las mascarillas van a tener que traerlas de casa. Ya normalmente, ¿no?, los propios menores ya tienen pues eso porque han adaptado por edades, ¿no?, porque no todas valen para, ¿no?, por el tamaño, entonces vendrán con su propia mascarilla. Eso no significa que nosotros, claro, tengamos también esa medida, digamos, por si algún menor pues ese día no la trae o sucede algo, ¿no?, con esta mascarilla durante el desarrollo del campamento, entonces sí tendremos para poder dársela.
¿Los menores de 4 años también tendrán que llevarla porque la obligatoriedad es a partir de los 6?
Sí, la obligatoriedad está puesta a partir de los 6, pero bueno, de principio nosotros establecemos que sí que la tienen que llevar. Después, lo que es, ¿no?, la entrada. Después, a la hora de organizar las propias actividades, si está, digamos, con un grupo de su edad, según lo establezca el monitor responsable, ¿no? Pero teniendo en cuenta que puede ser que coincida, ¿no?, con, sobre todo en las entradas y salidas, con menores de más edad, pues debería, sí que tendrá que llevarla.
De acuerdo.
Pues en la propia actividad en sí, pues será como se establezca en el momento, pero es obligatorio el hecho de que la lleven, ¿no?, a la hora de entrar y salir.
Tania Pardo, gracias por contarnos toda esta información que ahora es crucial para poder celebrar estos campamentos. La conciliación también es muy importante, pero las medidas higiénico-sanitarias también lo son durante esta pandemia y esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Gracias por contarnos los saludos.
Gracias a vosotros, un saludo. Buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Ya ha llegado la primavera a Aire, Zapatos y Complementos. Llega la luz y la nueva colección a nuestros escaparates. Ven y sorpréndete. Si buscas algo diferente, ven a Aire. Encontrarás moda, zapatos, bolsos. Aire, Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Regresamos a partir de la 1:20.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos programación local y comarcal. Abrimos los micrófonos y los teléfonos a partir de este mismo instante para que podáis participar en el tiempo de opinión del oyente en el espacio de Usted Dirá de COPE Ferrol. ¿Cómo? Pues a través del teléfono fijo 981-33-3105 o mandando cualquier opinión, tema que os preocupe al WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291. Tenemos buenas noticias porque por quinto día consecutivo tenemos esa cifra estable, una docena de personas afectadas por el COVID-19, casos activos de COVID-19, todos ellos con seguimiento médico domiciliario. También te cuento que el Sindicato Nacionalista CIGA ha denunciado esta mañana que el número de trabajadores en residencias de mayores no coincide con los cuadros ofertados por las contrataciones. La responsable de la Federación de Servicios de CIGA, Beatriz Hernández, denunció que el número de trabajadores en residencias de mayores no coincide con los cuadros ofertados para las contrataciones, lo que motiva que en estas instalaciones se trabaje con falta de personal, con condiciones, dijo, esclavistas, que no solo afecta a los propios trabajadores, sino también a los propios usuarios. La representante de la CIGA ha estado acompañada por trabajadoras de las residencias de Domus Vi en Ferrol, Narón y Larache, en Cabanas, además también de trabajadoras de la residencia Mi Casa. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la situación que se ha vivido o se vive en las residencias de mayores? Nos lo podéis contar. 981-33-3105. Vamos con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, me gustaría que alguien me explicara para qué vale el ministro de Consumo. Ayer en un centro comercial, una caja de guantes de látex que el día 13 de marzo me costaron 4,99 euros porque todavía aún conservo el ticket, ayer me costaron 15 euros. Durante todo el confinamiento algunos productos se han disparado y me gustaría saber para qué nombraron un ministro de Consumo, además de para cobrar un montón de dinero, porque creo que debía de regular un poco todos estos precios. Muchas gracias.
Gracias por esta opinión. Saludos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Esto es un vaso de leche. Cuando el precio de la leche se pacta en un cartel por debajo de su valor, es el momento de actuar y decir basta. En Scariam estamos del lado del ganadero. Tienes hasta el 11 de julio para reclamar contra el cártel de la leche. Llámanos al 91-999-2299. Scariam, ganamos grandes causas.
1:22, nueva intervención en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hace un rato acabo de escuchar un elogio a la actuación de Luz Casal, de la famosa, de esa gran obra de arte de Rosalía de Castro, Negra Sombra. Sobre gustos no hay nada escrito. Yo no es que no la elogio, sino al contrario, me desagrada esa versión. Eso hace grande al gran Pucho Boedo. Un saludiño para la COPE.
Gracias por esta opinión también aquí vertida en nuestros micrófonos de la cadena COPE. Ferrol, ayer os preguntábamos sobre los actos y actividades de verano y hemos hablado precisamente con el coordinador de la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que ahora crea una comisión de trabajo para regular un poco, es difícil, los espectáculos públicos que se van a poder celebrar a partir del verano. Un oyente nos dice a través del WhatsApp que está totalmente en contra de las fiestas, que esperen para el año que viene, que nadie se va a morir por no celebrar fiestas. Y otro oyente nos dice a través del WhatsApp de COPE Ferrol, muchas gracias, que salió muy bien la casa de la carretera, que tenía muchos toshos, pero lo cortaron todo. Un saludo. Bueno, pues si esa queja se ha resuelto, nos alegramos, desde luego. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Estuve escuchando esa señora que habló del ministro de Consumo.
De Sanidad.
Es que no tenemos gobierno. lo que tenemos son estafadores. Todos son estafadores. Porque empezó Felipe González, llevó todo de Ferrol, llevó todo de Gaspano, llevó todo. Y después el poco que quedó lo llevó Zapatero y ahora lo están llevando las maquetas esas que cerraron todo la de electricidad, de puentes y no le ayudan a lo de Lugo y no miran por nada. Y Caballero está diciendo que Galicia que merece un gobierno del PSOE. Pobre de nosotros si se mete en Galicia, que arruina todo. No vale para nada. Lo único que tiene es lengua para hablar mal de los otros partidos. Ellos son los más estafadores de todo, de todo. Tiene que gobernar el Partido Popular. Bueno, si no, vamos a la ruina. Ya estamos en la ruina.
Pues hay que dar su opinión. Gracias, gracias. Saludos. Seguimos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, eu penso que as festas que podían esperar un pouquiño, porque non sabemos, nos dan unha pouquinha de libertad e collemos moita. Estamos vendo que pasa polas cafeterías por todas partes. As festas tiñan que esperar ir a modiño, pero se non houbera seleccións agora, non íbamos tan deprisa. Así que ir a Dios que nos colla confesados, porque isto non ten remedio, porque moito e non sabemos respetarnos uns a outros, vale?
De acordo.
E gracias pola paciencia que tedes por escoitarnos, que ás veces nos pasamos un pouquiño,
nada,
pero gracias.
Para iso estamos, graciñas.
E ánimo.
Saúdos, saúdos. Gracias. Y la Xunta adjudica la redacción del proyecto constructivo para el abastecimiento de Pantín en el Ayuntamiento de Valdoviño. Ayer también hubo novedades con respecto al Ayuntamiento de Ares, que tiene más cerca poder solucionar los problemas de abastecimiento. La consellera de Infraestructuras, a través de Agua de Galicia, también adjudicaba ayer la redacción del proyecto para la mejora del abastecimiento en este municipio, que tiene problemas durante los meses de verano. Un contrato adjudicado a la empresa Naronesa Proife por cerca de 18.000 euros, que cuenta con un plazo de 6 meses para la finalización de los trabajos. Nueva llamada en este espacio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo creía, me quedé ayer, como dicen ahora en el argot juvenil, me quedé flipado. Hay gente que está cobrando pensiones más que un autónomo que cotizó 45 años. Esto lo digo yo en mi piel. Resulta de que un señor decía que le daba 1000 y pico de euros, a otro 800. Oiga, pero ese señor ya no tiene que trabajar. Aquí la paga que se da, que no se ha cotizado, oiga, pues hay destinos no degradantes, no decir a picar piedras. Cada uno hacer lo que sepa hacer en un sitio determinado. Y no es eso, ahora venga. Y después los cubatas, después las excursiones, después las playas y el autónomo trabajando como un pobre desgraciado, ¿eh? Otra cosa, yo quiero felicitar a la sanidad, pero la sanidad, lo importante es el paciente. Buenos días.
Gracias, buenos días.
El Hospital General Juan Cardona de Ferrol dispone de servicio de consultas externas, hospitalización, urgencias médicas, quirófanos, avanzados equipos de diagnóstico y una amplia variedad de especialidades médicas atendidas por personal altamente cualificado. Además, trabajamos con todas las compañías de seguros. Pida cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Por cierto, el Hospital Juan Cardona ha decidido realizar un sentido homenaje al doctor Ángel Algara, fallecido recientemente, bautizando uno de sus nuevos quirófanos de cirugía traumatológica, la especialidad de este doctor con el nombre del especialista. Algara fue traumatólogo, jefe de servicio, falleció repentinamente estando de servicio hace un año y medio y era una persona, nos dice, muy querida en este hospital. Vamos ya con la última llamada, últimos segundos. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo lo que no entiendo es cómo las autoridades que van a permitir hacer verbenas, permitir bailes, que la gente más lejos o más cerca pues está prácticamente juntos, cómo esa gente, las autoridades que permiten las verbenas, van a exigir que la gente ande con mascarillas. Es que es incoherente totalmente.
De acuerdo, se nos acaba el tiempo, gracias.